Y la semana pasada vimos también los signos que son representativos de una conversión verdadera, esos signos inequívocos. Y hablábamos de ello, hermanos, de una manera muy resumida. Un creyente verdadero, considerando el modelo de la iglesia del inicio, ¿no? Hechos 2, ¿no? Esos hermanos perseveraban en la comunión unos, yendo en orden, ¿no? Ellos, primero, para estar juntos, ¿qué hubo? Convicción de pecado. La cita de Hechos 2, 37-38 dice, al oír a Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces hubo una marca de un creyente verdadero, es un arrepentimiento bíblico genuino, o sea, una convicción de pecado. ¿Qué haremos? Hemos matado a nuestro Señor y Mesías. ¿Qué haremos, varones? Arrepentíos y bautícese. Otra marca es, encontramos un entendimiento de las Escrituras. Esos hermanos del principio perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué le dice la palabra perseverar? Se esforzaban. Por eso que tenemos siempre que animarlos a que aprovechen los tiempos de instrucción de la palabra, la enseñanza que les da la iglesia local. Perseverar, esforzarse, hermanos, esforzarse. El Señor le dijo a sus discípulos, cuando los mandó a orar, ¿no? Se quedaron dormidos a la media hora. Ay, les digo, yo estoy parafraseando, ¿no? Clamando aquí, y ustedes durmiendo, orad. La carne es débil. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Por eso perseverar, porque nos va a costar. Pero eso distingue a los verdaderos creyentes, la perseverancia. No se distinguen por la comodidad, por el facilismo. Porque perseveran, se esfuerzan en la instrucción bíblica. Tenemos unos amados hermanos que se están esforzando por aprender la palabra, por aprender a leer, porque es importante para sus vidas. No es un antojo, no es algo para ponerlo en las noticias o postearlo en una red social para que todo el mundo vea lo que haga. No, hermanos, es de perseverar, de esforzarse. Pero esos hermanos también perseveraban también en la comunión unos con otros. Encontraron una familia en la fe, porque si hay otro creyente que ha nacido de nuevo, es mi hermano, tenemos el mismo padre, tenemos el mismo Dios y Padre. Ahora entiendo mi familia. Y la familia del mundo, pastor, esos amigos que cada vez y cuando me llamaban para salir y tener ahí un tiempito, una canita al aire, como dice la gente aquí, ¿no? No, ya no me llama la atención, ya no quiero ellos. Ellos están pensando en el mundo, están pensando en los placeres de este mundo. Hablan con doble sentido, usan malas palabras, están pensando en cosas vanas y superficiales. Yo ya encontré mi familia en la fe con la cual puedo escuchar la palabra de Dios y ser edificado. Ya no me llama la atención. ¿Y la familia? No, ya la familia también cuando se reúnen solo pasan peleando nomás y hacen sus comelonas y luego comienzan a tomar. Ya no me llama la atención eso. Ahora quiero estar con los hermanos en la fe. Si eso no hay en tu vida, pondría en tela de duda tu salvación. Necesitas el evangelio. Necesitas el evangelio, ser predicado. Perseveraban entonces en la comunión unos con otros. Pero asimismo, hermanos, perseveraban también en la oración. No solo en la oración personal, porque la cita que hace referencia ahí es juntos. Juntos, mi hermano, y yo siempre voy a hacer ese ánimo, animarlos a ustedes a que vengan un tiempo de la oración bíblica que tenemos pública los miércoles. Es nuestro tiempo especial. Ahí podemos nosotros alinearnos con los propósitos de Dios. Que tú traigas tu necesidad y que otros podamos orar por ella. Pero si tú has nacido, si eres un nuevo creyente, esa marca debe verse, hermanos. No tenemos que estar nosotros llamándote y exigiéndote, ven a la oración, debe ser algo de corazón por la gratitud que hemos recibido. Participar de la oración pública no debe ser una carga, sino una necesidad de tu alma. No solo de orar solo, sino de orar junto con otros hermanos en la fe. Deja el tiempo que tienes en casa, deja las cosas mundanas o las cosas que te distraen y vente a la oración pública. Pero también estos hermanos mostraron un corazón nuevo, y hablando propiamente de un nuevo nacimiento. Ya no eran los mismos. Dice el versículo en el 46-47 de Hechos 2, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto lo permite el nuevo nacimiento, una sencillez de corazón. Pero imagínate tener a alguien a la fuerza, obligado. ¿Dónde está la sencillez de corazón? ¿Dónde está la disposición para ser enseñado, para escuchar? Es una marca de un creyente verdadero, un nuevo corazón. Otra marca que revisamos es una cantidad inicial de certeza. Esto, ¿se recuerdan el gráfico? Las cinco etapas de la conversión. Ahí estaba precisamente también la cantidad inicial de certeza. Esa seguridad, hermanos. Esa seguridad en cuanto a la obra que ha hecho Dios. Y esa seguridad, hermanos, nos apunta directamente a la obra del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu nos sella y nos da esa certeza. Dice ahí Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora tenemos esa paz con Dios y ese sentido inicial de pertenencia, certeza, son puestos en el corazón por el Espíritu. Eso es, hermanos, reconfortante. Ante las pruebas y las dificultades, ya tenemos certeza y paz, sabiendo que el Señor, lo que disponga, será lo mejor para nosotros. Pero también hay una marca que no está en Hechos 2, pero la podemos ver a partir de todo el libro de Hechos. Ahí ya Hechos 4 en adelante, que es, hermanos, que Satanás no se cruza de brazos. Satanás sí estaba tranquilo cuando estabas tú en una iglesia, tal vez haciendo cosas que no agradaban al Señor, o no enfocado en una adoración bíblica. El diablo, tranquilo. Pero cuando comienza a ver mayor luz en base a la palabra, y comienzas a buscar la voluntad de Dios, y comienzas a estar consciente de que entramos a una batalla y lucha espiritual, ahora sí Satanás entonces se arma hasta los dientes y arremete contra nosotros. Ahí en esa cita, a partir de Hechos 4, vemos que el concilio los llama a los apóstoles, les da vituperio, los amedrentan, pero ellos aún gozosos salen de haber recibido afrenta por la causa de Cristo. ¿Y qué van a hacer? A seguir proclamando el evangelio. No que se fueran asustados, no, ya no vayamos porque nos van a meter a la cárcel. No, estaban ahí, frente a la vista de todos, proclamando el evangelio, a pesar de los ataques de Satanás. Estas marcas, entonces, hermanos, nos muestran precisamente una conversión genuina. Puede ser que las marcas no aparezcan de una, puede ser que se vean de una manera prolongada, y por eso se necesita la proclamación del evangelio. Bien, vamos a lo de ahora. Creo que 10 minutos podemos terminarlo. A ver. Métodos de proclamación, la importancia de la proclamación directa. Dice Romanos 10:14, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? El medio que Dios ha elegido y designado para comunicar el glorioso evangelio es la proclamación, es decir, mediante palabras, proclamar. Usted ha escuchado hasta la salvedad, saciedad. A veces estamos aquí y no pasa el vendedor, ¿no? Y todavía lo hace con megáfono todavía, con parlante, como para que se lo escuchemos toditos. Eso es, usar palabras, proclamar. Toda labor de evangelismo del Nuevo Testamento fue a través de palabras, ya fuera por medio de la predicación, el evangelismo personal o incluso la literatura. La literatura, escrito. La comunicación del evangelio debe realizarse con palabras claras y sanas, dirigidas a la mente. Requiere de lenguaje racional, ya sea que se hable en un gran edificio o en una reunión en casa. Los métodos de proclamación, sobre todo la predicación, están hoy bajo el ataque de los círculos evangélicos. Aunque usted, hermano, no lo había pensado así, el método que menos se comienza a usar ahora es precisamente la proclamación. Es más fácil poner un video, es más fácil hacer un sketch, un teatro, es más fácil pintarse, que el pastor venga y se ponga un traje de conejo, de payaso y hacer algo para llamar la atención. Eso es más fácil que usar el método del Señor, la proclamación del Evangelio. Palabras racionales, porque usted tiene que entenderlas, ¿no? Yo no puedo separarme aquí y hablar cosas que tal vez no entienda. Trato en lo posible de que usted pueda entender lo que estamos hablando. Cuando se pregunta a las personas, ¿cuánto recuerdan de la predicación, de la discusión o foro, presentación teatral, dinámica de roles, presentación de videos? La predicación obtiene la puntuación más baja en eficacia. Se lo voy a decir de otra manera. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿de qué habló el pastor? Yo le aseguro, hermanos, que si el pastor hubiera usado recursos diferentes a la proclamación, la gente se acordara más. La gente usa todo, discusiones, de foros, preguntas y respuestas. Hoy estamos en un estudio bíblico, entonces es diferente. Cuando entremos al culto público es diferente la adoración, hermanos. Pero ya hablando de la adoración a Dios, todo esto se usa. Un video puede hacer que las personas capten mejor lo que se quiso decir. ¿Por qué? Porque los impactó en sus emociones. Si se da, usted puede dar cuenta de eso, los impactó. Pero resulta que la puntuación más baja para que la gente recuerde algo es precisamente la proclamación. Se dice que está al final en términos de comprensión, de retención y de fuerza persuasiva. Entienda eso. Dice, la proclamación está al final en términos de comprensión, que la gente pueda comprender. En términos de retención de palabras y de fuerza persuasiva. Persuasiva. Hablando de la proclamación del Evangelio, hermanos. Considere, por favor, que una iglesia sana debe tener proclamación del Evangelio. Debe también de tener enseñanza doctrinal aplicada y debe tener también instrucción bíblica. Pero si hablamos de la proclamación del Evangelio, hermanos, el método es la proclamación usando palabras. No podemos usar otro recurso. Ah, pastor, pero es lo que menos funciona, pero es lo que el Señor ha mandado. Es la proclamación mediante palabras. Pero no puede ser tan persuasivo. Pero es lo que Dios ha mandado. Al final se acaba creyendo lo que se dice al respecto de la baja eficiencia de la predicación, por lo que entonces muchos dicen, tenemos que buscar algo que funcione mejor. La gente se convence. Se convence la gente que en la proclamación del Evangelio podemos usar otras cosas mejores. Y usted conoce, hermano, porque nosotros salimos de eso. Si tenemos que evangelizar, ¿qué es lo que no hacíamos para que funcione? De todo usamos. Encuentros, en las conferencias, el enganche de la empanada, ¿se recuerda? Los varones que están aquí tienen años, ¿no? El enganche de la empanada era... ¿Qué es la engancha de la empanada? Que lo invitamos a alguien, oye, y en vez de decir, mira, Cristo, que para el Señor, bueno, hacer una predicación personal, ¿no? Lo primero que decíamos es que va a haber comida. ¿Qué va a haber? Una empanada así de grande. Arroz con menestra. Allá, yo voy entonces. Se apuntaban fácilmente. Ese es el enganche de la empanada que le decíamos nosotros. Entonces, al final, se acaba creyendo que hay que buscar cosas mejores, que funcionen. El perjuicio que se hace a la proclamación directa, entonces, es todavía más peligroso. En estos tiempos, hermanos, en que los siervos de Dios se esfuerzan sin obtener muchos resultados, debido al ateísmo que hay y al materialismo imperante de la sociedad, entonces es tentador para muchos ministros buscar algo que funcione mejor que proclamar palabras para evangelismo. ¿Entiende eso? La tentación es fuerte. Mis hermanos, yo les aseguro que si cambiáramos, esta iglesia se llenaría hasta reventar. Créame. Pero por eso tenemos que pararnos firmes en los métodos que Dios ha usado. Vamos a hablar de evangelismo. Y hay que pararnos firmes en eso. Uno se pregunta, ¿de qué sirve predicar semana tras semana si no estamos llegando a las masas? ¿Debería entonces considerar otras cosas? ¡Ah! Usemos la adoración contemporánea. Funciona mucho. Cuando digo adoración contemporánea, estoy hablando de la alabanza tipo show, ¿no? Tipo concierto, ¿no? funciona mucho, traes una batería, porque usted sabe que el hermano que se está durmiendo ya con el ritmo, tumpa tú ya se despierta, y muchas cosas funcionan de esto, hermanos, quien le habla, estuvo metido de cabeza en todas esas cosas. ¿Deberíamos entonces considerar la adoración contemporánea? El teatro funciona, un grupo musical funciona. Reducir la charla a 10 minutos me deja espacio para un drama, para un foro de discusión. Todo esto parece funcionar bien. Las tentaciones, mire. Hablando de la proclamación evangelística, hablando de la proclamación del evangelio, hermanos. Más chiquito. La gente quiere cosas más light, ¿no? Y luego el video, el drama y todo ese asunto que ya usted conoce. La resistencia al evangelio, hablando del método, la resistencia al evangelio en muchos lugares es tan grande que los métodos tradicionales están en peligro. Hombres bien intencionados y dedicados han cedido ante el clamor de los métodos contemporáneos de evangelismo. Han cedido. Si un método para difundir el evangelio no conlleva proclamación, no es bíblico. Hermano, si un método que usted quiera hacer no conlleva proclamación, no es bíblico. No es bíblico. Usted quiere testificar personalmente de Cristo. Proclame el evangelio. Palabras racionales, persuasivas. No use el gancho de la empanada. Proclame el evangelio. Si un método para difundir el evangelio no conlleva proclamación, no es bíblico. Y sin duda, la obediencia es el deber más grande y sabio para los siervos de Dios. En cualquier época, y en especial cuando la apostasía es cada vez mayor. En verdad, ¿no nos damos cuenta de que atraer multitudes y querer enseñarla con el entretenimiento, junto con una versión superficial del arrepentimiento, llenará las iglesias de gente que realiza profesiones de fe superficiales e incluso falsas? Repito la pregunta. ¿No nos damos cuenta que al usar estos métodos no bíblicos, la iglesia se llenará de profesiones falsas, de creyentes fofos? Esa palabra fofo quiere decir que no tiene un fundamento fuerte en la palabra, ¿no? Solo en las emociones. Vienen a la iglesia, están entusiasmados, animados, pero por ahí en algún momento no los saludó el pastor. Y esa gente se resiente a veces. Y uno ni sabe a veces, hermano. Gente que llena las iglesias son profesiones falsas. ¿No nos damos cuenta de eso? Si escogemos métodos no bíblicos de proclamación del evangelio, consideremos las palabras del apóstol Pablo. Dice ahí, primera carta a los Corintios 3, 11 al 13. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿El fundamento cuál es? Jesucristo. Y si sobre este fundamento algún edificare oro, plata, piedras preciosas, son metales duros, ¿no? Perfecto. Pero otros madera, heno, hojarasca. Al final, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. A ver, si usted va a construir una casa que dure años, ¿usted va a usar madera, heno y hojarasca? Las mejores construcciones hoy de las personas permanentes usan hierro. Hierro como estructura. Materiales duros, fuertes. Nadie usa madera, heno y hojarasca, a menos que quiera usted poner una casita en la playa, ¿no? Donde el viento se la pueda llevar. De alguna manera, el que edifica sobre el fundamento que está puesto, y el fundamento es Cristo y su obra en la cruz. Las palabras lo son todo en el evangelismo. Por ejemplo, la palabra de Dios es palabras. Es Dios hablándonos. Desde luego que el Antiguo Testamento usa símbolos y alguna que otra representación dramática. Pero hermanos, fue Dios quien lo escribió así. Fue Dios quien hizo el guión y las representaciones. Estas fueron cortas y tenían la intención de ser ilustraciones o profecías. Si el Señor lo hizo de esa manera, pero Dios lo hizo. Nosotros vamos y vemos de una manera general. Toda la proclamación del evangelio a lo largo de la Biblia es palabras, hermanos. El que ha proclamado lo ha hecho con palabras. A veces Dios ha hecho algo diferente, pero es Dios, porque Dios es el que hace el guión. Él es el que está escribiendo. Y algunos profetas usaron ciertas ilustraciones. Isaías, Jeremías, algo hacían ellos y querían representar alguna situación. Pero eso no quiere decir que nosotros hagamos hoy lo mismo. Espero que me esté entendiendo. Características de la proclamación directa. Número uno. Al usar palabras en la predicación o el evangelismo personal, siempre se tiene presente al Dios poderoso y de toda autoridad. Voy a nombrarla solamente porque ya estamos con el tiempo. Al usar palabras, siempre se tiene presente al Dios poderoso. Dos, solo la proclamación nos capacita para transmitir el espíritu en el que Dios da este mensaje. Tres, solo la proclamación directa capta la mente racional y libre. Cuatro, la proclamación permite que el tono de la comunicación sea correcto. Y cinco, nada tiene un poder de convicción como lo tiene la proclamación directa. Y esto lo vamos a revisar la próxima semana junto con el oficio del proclamador.